primavera.
Esta sintonía que nos caracteriza, damos comienzo al programa de Radio Tarumba. Esperemos que disfrutéis de esta hora que nos va a acompañar, en la que vamos a tener invitados muy especiales aquí en el estudio de Radio Almenara. Con nosotros son las 11:10 de la mañana. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, 91-315-1112 o escucharnos en directo en www.radioalmenara.net. Quien quiera tener más información de qué es Radio Tarumba, quiénes somos las personas que lo conformamos, también podéis informaros en www.afaemo.org. Y aquí estamos con Radio Tarumba. Comenzamos el programa de hoy, día 27 de septiembre, cerrando el verano. Ya se nos ha ido, pero todavía hace un calor que cualquiera lo diría. Así que vamos a dar la bienvenida aquí al Espacio Tarumba a José Mari. Buenos días.
Hola, buenos días.
Mari José.
Hola, buenos días.
Beatriz, que se reincorpora con nosotros con toda la energía.
Buenos días.
Gema.
Hola, buenos días.
Antonio.
Buenos días.
Y Santiago, el hombre de los cuentos.
Hola.
Así que, ¿a quién vamos a entrevistar hoy, Antonio?
A Vicky, a nuestra jefa de teatro.
Que su compañía de teatro es La Quintana, y van a venir aquí con Rolando, otro compañero suyo, también director de teatro, y nos van a contar toda una serie de cosas, desde lo que ellos hacen en la propia compañía a qué hacen con nosotros en AFAEMO. Así que hasta que comience la entrevista, que será alrededor de dentro de unos 25 minutos, vamos a dar comienzo al espacio de noticias ahora mismo en un segundito.
El grupo se llama Ponte en Marcha.
Oye, ¿me puedo apuntar?
Sí, cómo no.
Vente con nosotras.
José María, adelante con tus noticias.
Hola, buenos días. Mi noticia es viaje a Marte. Es un viaje que se va a hacer con dinero europeo. Van a ir astronautas y un robot motorizado. Están haciendo las simulaciones en Tenerife, que es más o menos como la Tierra de Marte. El robot están mirando para ver cómo se mueve y recogen muestras. Los astronautas, para ver cómo se mueven y cómo pueden moverse físicamente y psicológicamente, irán en el 2030 y estarán un mes Vamos, yo pienso que esto está bien porque si recogen agua, es que dicen que en Marte hay agua congelada y yo creo que se va a hacer este viaje por eso, porque va a ir astronautas y un robot motorizado, que ya lo he comentado, y nada más. Pasamos a Mari José.
Hola, buenos días. Está previsto que el nuevo documento, bueno, es que se va a sustituir el abono de viajar en el metro por un nuevo documento que se llama SUBT. Entrará en funcionamiento el 31 de diciembre de este año. Miles de madrileños ya la están usando desde hace meses como prueba. Sus ventajas son que es una tarjeta sin contacto recargable con 30 días de validez y antirrobo. La tarjeta está igualmente personalizada con el nombre y la foto. Es recargable, quiere decir que se paga con ella en las máquinas de metro y si se te pierde, se puede anular para que nadie la disfrute por ti. Algunas máquinas expendedoras ya la tienen, por ejemplo en la estación de Avenida América. Saldrá a la venta para los usuarios del abono joven de la zona A a partir de la primavera del 2012 y posteriormente se irán implantando el resto de títulos. Sí, es que va a ser, pues, yo lo escuché el otro día, hoy ha venido también en el periódico de hoy, y es que por lo que se ve es eso, que van a quitar lo que es el abono, el abono ese rojo, el carnet rojo, le van a cambiar por esa tarjeta que viene con tu foto y nadie te la... es magnética, no tienes que meter billete ya ni nada. Y es que es recargable, dicen que va a ser pagando, o sea, es una cosa nueva y está ya en prueba, lleva ya varios meses... Y no lo sé, a ver qué tal funcionará, porque claro, yo me he acostumbrado a meter el billete. No sé, eso de recargable no sé qué tal será, no sé.
¿Qué os parece? ¿Alguno quiere comentar algo al respecto? Pues se os ocurre por qué este cambio así de repente. Porque a mí una cosa que se me ocurre que es que aparte que van a con esto impedir que muchas personas puedan utilizar el abono de un amigo para poder utilizar el metro, cosa que aquí que levante la mano el que no lo haya hecho alguna vez. Y otra cosa que a mí me parece que va a ser un problemilla es para el tema de para algunas empresas o centros poder justificar los gastos del pago de abono. Porque, por ejemplo, como es el caso de nuestra asociación, nos ayuda a desgravar, ¿os acordáis? La entrega de cupones de Metrobús y de, quiero decir, de mensualidades de abono. Entonces esto complica un poquillo este tipo de cosas, aparte de que parece como una tarjeta de crédito, ¿no?
Sí, me estoy acordando, yo cuando vivía en el norte, allí era una tarjeta al autobús y era también así, comprabas la tarjeta con X dinero. Entonces claro, cada vez que lo metías te iban descontándote ese dinero de lo que te valía el billete. Por ejemplo, aquí ahora te vale 1,50. Te descontarían 1,50 de esa tarjeta. Yo creo que va a ser igual, parecido. Pero es un lío, porque tienes claro que recargarla, aunque valga para un mes, según comentan, si tú la utilizas en un 13, te vale hasta el 13 del mes que viene. Pero no sé yo qué tal será.
Porque a lo ¿es mejor solo no lo para gastas. Abono o es también para Metrobús y sencillo?
Por ahora es para el abono.
Entonces ahí es donde nos van a... Ahí está el timo.
¿Quieren quitar el abono?
Porque si tiene caducidad, claro, los que no utilizamos a lo mejor mucho el metro nos obligan a gastar.
Sí.
Si es que ya me parecía a mí que
estudiado.
Esto no es...
Tiene estudiado ya todo. Te paso a Gema.
¡Pásamela!
Te paso a Gema, perdonad, que tengo un día hoy.
Hallados los cuerpos de los presos asesinados por Gaddafi en 1996. Los cadáveres descubiertos en una fosa común en Trípoli son de los presos asesinados en Abu Salim en junio de 1996. La fosa fue descubierta gracias a las informaciones facilitadas por personas próximas al régimen de Gaddafi. Abu Salim albergaba a los presos acusados de pertenecer al Grupo Islámico de Combate Libio que en 1996 fomentó entre los presos una rebelión que fue sofocada violentamente y fue considerada una de las matanzas más cruentas de la historia de Libia. Bueno, pues nada, Libia sigue con sus guerras y con sus matanzas y con sus cosas, a ver si se va solucionando ya la...
Esa gente no hace otra cosa más que estar con las armas en la mano. Matar y que los maten, y yo no sé cómo pueden estar todos los días con ese lío que se traen.
Hombre, no será culpa de la población, ¿no? Es culpa de los regímenes que los gobiernan. Pues, tú estás de acuerdo con que habría ya que por fin llegara un proceso de paz, ¿no?
Claro, claro.
Pues primero tendrán que encontrar a Gaddafi. Si no, eso no va a acabar nunca. Pues, venga, ya que has empezado, ¿tú qué nos traes? Que me estoy yo aquí cotilleando, le tengo aquí a Antonio al lado y me pica un poco la curiosidad de por dónde van los tiros.
De primera dama de España a alcaldesa de la capital.
Bueno, me parece que hablan de una botella.
Faltan menos de 2 meses para las elecciones generales del 20N y a medida que se acercan la cita van ganando peso las especulaciones sobre si Ana Botella podría ser la sustituta de Alberto Ruiz Gallardón. La primera teniente de alcalde se convertiría en alcaldesa si éste se marchara al gobierno central. Y aunque nadie hasta ahora lo ha confirmado de manera oficial, la incertidumbre está en la calle. Lo cierto es que la figura política de Ana Botella ha ganado protagonismo en los últimos meses y varios son los argumentos que apoyan esta teoría. Más actos y, por tanto, mayor presencia mediática. Respaldos de su presidente del partido o acercamiento a colectivos críticos que con ella, entre otros, mientras Gallardón insistió en que él estará donde quieran los madrileños. Él estará en las listas generales de las próximas elecciones para la presidencia del gobierno.
Uy, yo lo veo más complicado.
Lo que pasa es que no lo quieren decir todavía, por lo que sea.
Yo eso lo veo complicado, ¿sabes por qué? Porque Gallardón dentro de su partido no es muy bien querido.
¿No?
Por lo tanto, dudo yo bastante. Antes va Esperanza Aguirre que Gallardón a la... Esa sí que va a ser candidata a presidenta, sí. No el personaje que tienen de candidato ahora mismo. Pero seguro que Esperanza Aguirre me da a mí que se ha ganado una carrera política que estará la tía va para adelante, pero vamos, parecía otra cosa cuando empezó, sí, sí. Pero... Pues vamos a poner unos segundos musicales aquí con Afro Nova Lima, Alcayaz. Y volvemos en un segundito aquí en Radio
Tarumba.
y a este ritmo, a las 11 y 25 de la mañana, que aquí continuando en Radio Tarumba, vamos a dar paso al espacio...
personal.
El espacio personal, el espacio de Tarumba. Y con este propio espacio va a entrar José Mari. José Mari,
sí.
¿Qué Hola. Nos traes tú para el espacio Tarumba?
Hola, buenos días. Yo traigo lo del Palacio de Cibeles.
¿Qué es lo del Palacio de Cibeles?
Pues es un palacio muy bonito, ya sea por fuera como por dentro. Hay ascensores desde el bajo hasta la séptima planta. En la primera planta hay como una sala de estar, biblioteca. Hay sillones y libros. Luego en la tercera planta hay una exposición de fotos con de los atentados a Nueva York, que fue una, lo de las Torres Gemelas. Cuando estuvimos, estaban poniendo las cosas de una exposición en otra planta. Y ya por último, la visita a la terraza circular, ático, que se ven las Cibeles, banco, lo del Banco de España, y según vas dando la vuelta vas viendo alrededor del palacio. Lo mejor es el ático. Si alguien quiere ir, es gratis.
Efectivamente, te gustó mucho entonces, ¿no, José Mari, la visita?
Sí, lo que más me gustó fue lo del ático. Hombre, que se veía todo el Banco de España, como he dicho, las Cibeles, y es una terraza circular.
Es muy bonito, sí, la verdad que es muy recomendable para quien quiera ir.
Sí, está muy bien.
Es gratuito, es súper alto y tenemos una vista que normalmente no solemos nosotros apreciar. Nos hicimos un montón de fotos en todas las perspectivas.
Yo a mí lo de la terraza me
que me quemé, doctor.
Me decepcionó un poquito porque pensé que era una terraza ancha y amplia y es un pasillo todo alrededor del edificio.
Y lleno de gente, que parecíamos todos japoneses haciendo fotos.
Vamos, quien quiera ir es gratis, es gratuito, no hay que pagar nada.
Claro, por eso es Antonio, que es lo que hay. Si queremos algo gratis, te tienes que comprar lo que hay. Estaba masificada la cosa. Yo creo que también depende de la hora. Era un viernes, por ahí ibas un lunes a las 12 de la mañana.
Media mañana y tal.
Y no hay ni Dios. Así que, pues nada, vamos a continuar un poquito con el espacio personal y vamos a dar paso a ver a Gema que nos ha traído para el espacio de Tarumba.
Pues yo quería hablar de Segovia. Me gustaría recomendar la ciudad de Segovia para una visita de un día. A la gente de Madrid pues le coge muy cerca esta ciudad. Tiene un casco histórico realmente precioso en el que destaca el famoso acueducto. Y además se puede comer su plato típico, que es el cochinillo asado, que puedo asegurar que está muy rico.
¿Qué más casas características recordáis que hay en Segovia? Aparte del cochinillo. ¿Cómo se llama el restaurante este tan clásico? Que
así,
hay
Cándido.
Cándido, que sí, es como, sí. Yo que sé, forma parte también de la visita.
Tiene también cordero, ¿eh?
A que no le guste el cochinillo, como en mi caso, somos de los que tiramos para el cordero. ¿Y hace mucho que has estado en Segovia o hace poquito, por eso...?
Pues hace... no, hace ya en febrero, así fui a Segovia, hace ya un tiempo.
¿El resto conocéis Segovia? ¿Habéis estado todos?
Yo sí, yo estuve una vez con mis padres.
¿Hace mucho, José María?
Sí, hace unos años.
O sea, que no te importaría volver porque a lo mejor ha cambiado un poco, ¿no? A lo mejor han alicatado el acueducto.
A lo mejor, no sé. Vi el acueducto y comí cochinillo.
Vamos, que todo vamos. Yo cuando solía visitar Segovia, en realidad lo hacía después de ir a Pedraza con mis padres. Siempre era como la visita del café, Segovia. No sé por qué, pero siempre se institucionalizó así en mi familia el tema de el café a Cándido, precisamente. O siempre que venía algún familiar y visita Toledo o Segovia, era como lo clásico ahí. Pues muchas gracias, Gemma, una buena recomendación, ¿no? Es una zona segoviana, la tenemos cerca. A ver, Marijose, ¿qué nos traes tú en el espacio Tarumba?
Os traigo otra noticia, pues eso, para ponernos un poquito al día de lo de educación secundaria. Y es que de momento está convocada, los sindicatos han acordado ayer, tras una larga reunión, convocar otros 3 días de huelga para las jornadas 4, 5 y 20 de octubre de educación secundaria. El motivo es eso, que quieren negociar y que desean que esas 3 jornadas de paro no lleguen a celebrarse. Pero claro, quieren que se acabe el conflicto, pero no cuentan tampoco con lo de los profesores. No, hay profesores que están dando materias que no son suyas y están cubriendo puestos que no...
Ya, de personas que han despedido, básicamente,
sí,
digamos,
sí,
¿no?
Que no contratan que están... nuevos, y entonces, claro, se está notando en la enseñanza.
Ya. Pues bueno, a quien yo, por lo menos por la parte que me toca, desde aquí mando mi apoyo al colectivo de profesores, claro, que bastante se ha luchado para claro, que funcione la escuela pública y se está sí, cargando todo ese sistema de un porrazo. Así que bueno, pues vuelve a repetir si quieres las fechas en las que están convocadas las la huelga.
Sí, los profesores volverán a ir a la huelga el 4, el 5 y el 20 de octubre.
Pues nada, ahí queda. Quien quiera informarse en cualquier, sobre todo instituto o escuela de primaria, en las puertas suelen haber mesas informativas donde hay profesores, tanto despedidos como interinos que no han podido optar a plaza, como profesores que están secundando la huelga, y hay hojas de firma incluso de apoyo y toda la información que uno quiera ampliar al respecto. Pues vamos a continuar adelante con Antonio que nos trae...
Traigo el cierre de la Plaza de Toros de la Monumental.
Aquí el protaurino.
Que se celebró el sábado y el domingo una corrida.
Con José Tomás, ¿no? Era
con
el último.
José Tomás, sí, y uno de la tierra allí de Barcelona. Y salieron a hombros por la Puerta Grande. Pero ya no volverán a pisar más la arena de la Monumental. Ya el gobierno, con las votaciones que hicieron el año pasado y tal...
De la gente, porque fue un referéndum.
En el Senado, sí. Pues acordaron de cerrar la plaza. Y ha sido ya la última corrida.
Bueno, pues así eso que... a José Tomás seguro que no se le olvida.
A José Tomás no se le olvida, ¿no? Y además besó la tierra, el suelo, uh-huh, después de terminar de la faena de lidiar los toros.
Pues nada, no pasa nada. Tienen otra plaza de toros y seguro que se utiliza ese espacio para cosas de otro tipo,
sí,
digamos.
Para,
¿no?,
eventos musicales y cosas políticas.
Claro.
Sí, eso
sí.
Dije.
Muy bien.
Sí, sí.
Pues nada, y ya para finalizar, vamos a dar paso, y antes de luego pasar un poquito de música, recordamos que después del cuento que nos trae Santiago, vamos a hacer un cortecito para entrevistar en breves momentos a Vicky, directora del grupo La Quintana Teatro, y que trabaja con nosotros dando teatro, valga la redundancia, en nuestra asociación, en AFAEMO, en Moratalaz. Así que, Santi, cuando quieras.
El relato de hoy nos hace pensar en si es mejor que los niños sean capaces de divertirse con juguetes inventados, con juguetes hechos por ellos mismos, o si pueden divertirse con juguetes comprados con dinero. Y dice así: mi hermana y yo teníamos una cocina de juguete bastante grande, uno de los últimos regalos de antes de la guerra. Se enchufaba y se hacían comidas en un hornillo de verdad. Nos la envidiaban todas las niñas. Aunque a las casitas, como se jugaba mejor, era en verano, al aire libre, con niños del campo que no tenían juguetes y se las tenían que ingeniar para construírselos con frutos, piedras y palitos, y que precisamente por eso nunca se aburrían. Yo lo sentía así, pero cuando llegaba el invierno me olvidaba y sucumbía a las exigencias de una industria que fomentaba el descontento y el afán de consumo. Total, que se nos fueron rompiendo los cacharros de la cocinita eléctrica y estábamos tristes porque nadie nos los reponía. Una tarde al volver del instituto, vi en el escaparate de una cacharrería una vajilla de porcelana que me pareció maravillosa, de juguete, claro, pero igual que las de verdad, con salsera, platos de postre y sopera panzuda. Todas las piezas tenían un dibujo de niños montando en bicicleta. Me entró un capricho horrible. Mi padre dijo que era muy cara, que ya veríamos en Reyes. Pero estábamos en marzo y yo tenía miedo de que se la vendieran a otro niño. Me daba mucho consuelo cada vez que volvía a pasar por el escaparate y seguía allí con el precio encima, costaba 7,50. Una tarde al salir de clase, le hablé de la vajilla a mi amiga y le pedí que viniera conmigo a verla. Ella iba callada, mirando de frente, con las manos en los bolsillos, y yo me sentía un poco a disgusto porque ella no hallaba eco ninguno al entusiasmo con que yo se la describía. Estará esperando a verla, pensé. Pero cuando llegamos delante del escaparate y se la señalé con el dedo, siguió igual. Ni decía nada, ni yo me atrevía a preguntarle. Me había entrado vergüenza. Tras un rato de estar allí parada, dijo, «Bueno, vamos, ¿no?, que hace mucho frío». Y echamos a andar hacia la Plaza Mayor. Entonces fue cuando me empezó a hablar de Robinson Crusoe. Me dijo que a ella los juguetes comprados la aburrían, que prefería jugar de otra manera. ¿De qué manera? Inventando. Cuando todo se pone en contra de uno, lo mejor es inventar, como hizo Robinson. Yo no había leído todavía el libro. Me había parecido un poco aburrido las veces que lo empecé. A lo de la isla no había llegado. Ella, en cambio, se lo sabía de memoria. Nos pusimos a dar vueltas a la Plaza Mayor. Me contó con muchos detalles cómo se las había arreglado Robinson para sacar partido de su mala suerte, todo lo que había inventado para resistir. «Sí, es muy bonito», dije yo, «pero nosotras no tenemos una isla donde inventar cosas. Pero podemos inventar la isla entre las dos». Me pareció una idea luminosa y así fundamos Vergay. Esa misma noche, cuando nos separamos, ya le habíamos puesto el nombre, aunque quedaban muchos detalles. Pero se había hecho tardísimo. Ella nunca tenía prisa porque no la podía reñir nadie. Yo, en cambio, tenía miedo de que me riñeran. «Si te riñen, te vas a Vergay», dijo ella. «Ya existe. Es para eso, para refugiarse». Y luego dijo también que existiría siempre, hasta después de que nos muriéramos, y que nadie nos podría quitar nunca aquel refugio porque era secreto. Fue la primera vez en mi vida que una riña de mis padres no me afectó. Estábamos cenando y yo seguía imperturbable. Los miraba como desde otro sitio. Al día siguiente inauguramos las anotaciones de Vergay en nuestros diarios, con dibujos y planos. Esos cuadernos los teníamos muy escondidos. Solo nos los enseñábamos una a otra. Y la isla de Vergay se fue perfilando como una tierra marginal. Existía mucho más que las cosas que veíamos de verdad. Tenía la fuerza y la consistencia de los sueños. Ya no volví a disgustarme por los juguetes que se me rompían, y siempre que me negaban algún permiso o me reprendían por algo, me iba a Vergay. Todo podía convertirse en otra cosa. Dependía de la imaginación. Mi amiga me lo había enseñado. Me había descubierto el placer de la evasión solitaria, esa capacidad de invención que nos hace sentirnos incluso a salvo de la muerte.
Bonita. Luego vamos a hablar un poquito de esta historia, porque me ha parecido que tiene mucha miga. Vamos a descansar un poquitito y volvemos en un segundo aquí en Radio Tarumba en la 106.7 de tu FM.
Bueno, y aquí seguimos en Radio Tarumba, son las 12 menos cuarto del mediodía. Si queréis llamarnos, podéis hacerlo ahora mismo en directo en el 91-315-1112 o escucharnos en www.radioalmenara.net, la radio del barrio de Tetuán Ventilla, radio comunitaria, que podéis bajaros todos los audios de Radio Tarumba que están ahí colgados. Tenemos hoy aquí con nosotros a Victoria Tejeiro, de la compañía La Quintana Teatro, que a su vez trabaja con nosotros en nuestra asociación en Moratalaz, en AFAEMO. Bienvenida, Vicky.
Muy buenos días, encantada de estar aquí con vosotros.
Para nosotros también es un placer, la verdad es que teníamos muchísimas ganas de tener vuestra presencia aquí. Y a ti además especialmente, Vicky fue la primera persona que contactó con nosotros. Y bueno, ya como que hemos hecho todo un proceso de conocimiento mutuo en la asociación, sí. Y creo que era importante también este encuentro. Así que bueno, pues vamos a, luego seguimos hablando un poquito. Pero bueno, teníamos preparada para Vicky una entrevista. Así que vea cuando quieras, es toda tuya.
Toda tuya soy.
Muy bien, pues nada, buenos días y bienvenida a Radio Tarumba.
Muchas gracias.
Hoy está con nosotros Victoria y la compañía de teatro es La Quintana. La primera pregunta es, ¿cuántas personas formáis parte de La Quintana?
Pues actualmente la Quintana, digamos que ha sido un proceso también, un camino de encuentro de gente que ha aportado mucho en ese camino, que luego ha tenido que abandonarnos. Ahora mismo somos tres actrices y dos personas encargadas de la dirección. O sea que la Quintana se va conformando en cada proyecto. Tenemos también un dramaturgo fabuloso, Marcos, así que somos unas 6-7 personas con la escenógrafa.
¿Cómo y cuándo empezó la compañía?
Pues mira, yo estudié en la Escuela de Arte Dramático de la RESAZ y el último año había que hacer un proyecto final de carrera. Entonces me junté con una amiga y dijimos, vamos a hablar de algo que nos interese, ¿no? De qué queremos que se debe de hablar. Entonces surgió el tema de la discapacidad intelectual. Hicimos un proceso, como hemos estado teniendo con vosotros, de investigación durante varios meses en un centro de la Fundación ANDE, y después de todas las vivencias hicimos el montaje teatral. De ahí surge La Quintana, de ese primer espectáculo que hicimos desde lo invisible, y del aprendizaje que tuvimos todos dijimos, vamos a continuar porque creemos que son historias que se deben de contar.
Muy bien.
Menudas parrafadas que te suelto, ¿eh? Tú me sueltas una y yo venga a darle.
¿En qué momento
comenzaste a hacer teatro?
Pues empecé, quizás un poco payasa, ha sido siempre toda la vida, ¿no? Pero eso ya lo tenía yo incorporado. Pero en el instituto, pues una amiga dijo, ¿por qué no te apuntas? En principio no me hacía mucho tilín, pero luego empecé un poco, dije, ah, pues mira, parece que se me da bien y parece que la gente se ríe. Y desconectabas de todo, empiezas a, bueno, yo creo que, y de hecho ahora que estoy, bueno, haciendo un máster de arte terapia, creo que tiene muchos beneficios terapéuticos y personales el teatro, y yo lo he vivido así en mi proceso vital, y de eso me fui enriqueciendo, y después creía que podía contar historias a la gente y que eso se me daba bien, entonces, eso espero. Entonces, por eso luego ya fui encaminada, pero vamos, desde el instituto fue.
¿De pequeña hacías algo?
De pequeña, pues a mí siempre me gustó un poco llamar la atención. Que si foto pa' aquí, que yo cantaba, echaba ahí un baile, pero vamos, lo habitual. Fue quizás que conforme ibas estudiando, lo ibas pues haciendo un poco parejo las clases de teatro y en el camino nos fuimos encontrando, yo y el teatro, y fuimos recorriendo un camino paralelo. A veces perpendicular y oblicuo y con aristas, pero haya.
¿Dónde os habéis formado?
Pues la mayoría, sí, por decirte ahora el 90% del equipo, estudiamos en la Escuela de Arte Dramático de la RESAZ, y yo también me formé en la Escuela de Mar Navarro, que es una profesora de movimiento, de Leco, que estudia también la naturaleza y hace un estudio de la voz y del cuerpo, Y luego, pues mucho curso, esto es como hacer medicina. Tú venga a formarte, venga y un no parar. Ganamos menos que los médicos, pero bueno.
¿En qué espacio sacáis al público a las obras?
Pues vamos a la vida, un poco ahí. Yo creo que el teatro es una oportunidad de sacar a la luz historias de momentos de la vida de las personas. Entonces vamos un poco a llamar a la puerta de distintas personas para que descubrir cómo es un poco la realidad y poder mostrarla. El primer espectáculo abordamos el tema de la discapacidad intelectual, después de las drogas, ahora estamos con el mundo de la enfermedad mental. Y tenemos otro cuarto en ciernes, esto es un no parar.
Entrando en otro tema de vuestra relación con AFAEMO, ¿de dónde vino la información para acercaros a la asociación?
Pues ahora mismo, sí, te digo, yo creo que sí, porque hice, pues buceando, internet ahora mismo es la gran ayuda. Entonces encontré distintas asociaciones y la primera que me contestó fue Candela, que dije, mira la que maja, porque no me contestaba nadie. Y decía, ay, yo también he pensado que el teatro, porque justamente, y la verdad que después de todo el periplo que hemos tenido de distintas asociaciones, pues siempre la primera es la que dices tú, mira. ¿Para qué seguiría buscando, verdad? Pero vamos, ha sido un enriquecimiento en cualquier caso por todas partes. O sea que desde Navidades, que me acuerdo que estabais ahí con el roscón de Reyes.
Efectivamente.
Y la corona de Melchor, no sé yo si la tenía Antonio.
¿Qué estáis haciendo allí?
Pues en AFAEMO empezamos a dar clases de teatro. Porque viendo lo virtuosos que erais, íbamos a aprender un poco todos de todos. Era una, pues es un espacio para y un tiempo para conoceros, una oportunidad, y también para poder aportaros nosotros pues lo que podemos un poco manejar más. Y es lo que hemos seguido desarrollando y esperemos que podamos mostrar algún día próximo. próximo.
¿Veis a las personas de AFAEMO capacitadas para hacer teatro?
Totalmente, total y absolutamente. Y eso es una reivindicación que quería hacer yo desde aquí, aprovechando que algo que me ha provocado un poco así de dolor en todo este proceso, además de estar con vosotros, hemos estado con más asociaciones y ha habido mucha apertura y yo creo que hay mucho talento en las personas independientemente de la posible enfermedad o no enfermedad o diagnóstico que tengan. Creo que el arte es un vehículo para expresar y eso no se debe de mermar independientemente de ni anular por un diagnóstico. Y en algunos casos nosotros veíamos en las clases, bueno, con vosotros ya es impresionante, ¿no? Y sí que vamos todos juntos intentando que se pueda mostrar, pero en otros sitios sí que hemos encontrado a veces miedo, no tanto de los usuarios, sino de la parte más terapéutica, por qué van a pensar, y yo creo que no nos debemos de poner nunca barreras. Y si nos quejamos de las barreras que nos ponen el resto, nosotros mismos no debemos de ponernos más. Y creo que los otros ojos a veces es por desconocimiento, no por más prejuicios. Bueno, ahí queda dicho. ¡Hala!
¿Ha cambiado tu visión de la salud mental desde que estáis más cerca de este colectivo?
Pues sí, porque yo también traía, quieras que no, yo hice terapia ocupacional hace muchos años y te crees que ya tienes un poco la vía clínica o terapéutica incorporada y luego descubres pues que tú también tienes en tu mochila tus miedos, tus pequeños prejuicios, tu desconocimiento y al poner ojos y cara en las otras personas pues se te van quitando también muchos miedos y decir, mira tú que... Y te vas dando cuenta que dices, es que... Todos somos mucho más parejas.
Que no somos tan malos.
No, y que todos llevamos lo nuestro incorporado, o sea que... en fin,
sí,
si te empiezo ya que a contar. Claro, que un diagnóstico sí o no, lo importante es cómo esté uno y cómo se comporte y cómo se dé al resto, cómo vaya en su camino. Y eso a veces, independientemente de diagnósticos, se vive con poco amor. Y yo He descubierto mucho amor en vosotros.
¿Qué os está aportando la relación con nuestra...? Ah, eso ya la he hecho, ¿no? Me pierdo. Ah, cambiando un poco de tema. ¿Qué te gusta más, actuar o leer teatro?
Pues depende, porque a veces actúas en unas obras que dices tú, madre de Dios, que es como ponerte en la oficina con el ordenador. Entonces enriquece mucho, mucho estar haciendo lo que uno quiere, siempre que cuente un poco historias que sean interesantes. A veces son un poco banales y si lo que lees es también de interés, pues tranquilamente. Y luego es todo con arte. Mira, yo a veces digo también que, porque a veces nos ponemos el código los artistas, ¿no? Un poco el letrero, es que somos artistas y yo creo que el arte se puede hacer un churrero, puede tener mucho arte, de hacer el fontanero o el electricista, o sea que el arte va incorporado en uno.
¿Habéis interpretado alguna obra de Lope de Vega?
Pues de Lope de Vega, de Valle Inclán, sí, de Lope... Pues no, yo hice en el clásico Sainetes, pero no era de Lope de Vega. Alguna escena sí que he hecho en la RESAC, en la Escuela de Arte Dramático, pero no he tenido la ocasión de trabajar a Lope. Ahí queda la invitación.
Vicky, sabemos que hace unos meses estrenasteis la película Esperando Septiembre.
Uy, que me hacéis publicidad, qué bien, madre.
¿Puedes explicar a los oyentes qué diferencias percibes entre el cine y el teatro?
Pues la esencia, digamos que es lo mismo, pero hay muchos actores de teatro que quizás reconocen, ¿no?, el mérito más en el arte teatral y que desmerecen un poco a veces el trabajo audiovisual, y tiene mucha complicación también. Digamos que el teatro, tú tienes, hombre, es duro porque la nómina es muy dura, la condición económica es infrahumana a veces, pero tú tienes tu tiempo para estar en el proceso, en la obra, para estar metido en situación todo el tiempo, y en el cine o en la televisión es un corta pega y es un ya, y tienes a todo el equipo y estás esperando durante horas y tienes que estar ya, porque tienes a 20 personas, bueno, en esa película no está el caso, que éramos menos, pero tienes a mucha gente en sonido, en iluminación, esperando al actor, y no te puedes permitir el lujo de estar, espera que ahora no estoy concentrado, espera que me voy a meter, sino que tiene que ser rápido, tienes que brillar, porque luego queda grabado y dices, vaya, churrete que ha quedado ahí para los restos. Pero digamos que cualquiera de las disciplinas tiene su encanto.
¿Os gustaría prosperar más en el mundo del cine?
Sí, sí y sí. Y aprovecho la ocasión para hacer el llamamiento a directores varios, porque aquí estamos. Sí, está complicado entrar en la vía audiovisual y hoy por hoy están primando mucho caras conocidas, más famosas, y es un poco terrible a veces la situación que te ponen actrices mayores de 30 que dices, bueno, tengo 33, no, de abuela tampoco doy perfil, y parece que tienes que, encima siendo mujer, hay un corte, un poco, ay, las mujeres al poder. Pero sí, llamamiento hacemos público.
En La Quintana, ¿qué estáis preparando en estos momentos?
Pues estamos a puntito, ya en vísperas de estrenar Realidades, que es el montaje que habla de toda esta experiencia que llevamos durante meses conociendo el mundo de la enfermedad mental y de las distintas realidades que hay para ver el mundo. Y estrenamos y nos metemos ya con lo siguiente, porque Realidades tiene la... Bueno, pues se goza de la subvención de la Caixa, y el siguiente, que es el Bolso La Vida, que es un reality concurso sobre la muerte, tenemos también la ayuda del Instituto de la Mujer, o sea que, ¿ves? Hablé de las mujeres y ahora me pongo a reivindicarlas próximamente. Y para diciembre tenemos que estrenarla, o sea que...
¿Cuándo y dónde estrenáis?
Pues Pues mira, vamos a hacer, digamos que el estreno oficial en la RESAD, porque haremos una presentación este viernes y este sábado en el Centro Cultural San Juan Bautista, pero digamos que el estreno oficial va a ser en la RESAD la próxima semana, jueves y viernes, creo que es 6 y 7, ¿verdad? En principio a las 7 de la tarde. Y luego en los teatros más relevantes de Madrid.
¿Qué tal están saliendo los ensayos?
Pues están saliendo bien, pero es un camino difícil porque también es una realidad compleja y no quieres caer tampoco ni en moralinas, ni en moralejas, ni que parezca que estás o juzgando o viendo desde otro punto de vista como con más prepotencia, ni mucho menos. Entonces, nos lleva mucho quebradero de cabeza qué va a ver el público, qué nos interesa que vea, y para que vea simplemente una realidad desde distintos puntos de vista, pero no nosotros primar en nuestra subjetividad, sino que mostrarla y que sea el propio juez el público. Toma ya.
Bueno, pues con esto ha terminado la entrevista. Muchas
bueno,
gracias.
Encantadísima, vamos. Muchas gracias a vosotros.
Si os parece, vamos a poner un poquito de música para ya cerrar el programa de hoy de Radio Tarumba y terminar aquí en compañía de Victoria. Así que en un segundito estamos aquí de vuelta en Radio Tarumba. Vamos a ir terminando, son las 12 del mediodía del 27 de septiembre. Aquí estamos en Radio Tarumba con la compañía de Victoria Tejero, de actriz de la compañía La Quintana Teatro. Muchas gracias por haber venido, Vicky.
Gracias a vosotros, de verdad, y que todo el equipo hubiese querido, los siete hubiésemos querido estar aquí, pero bueno, que la vida se ha complicado un poquillo esta mañana, pero que vamos, que hablo en nombre de todos, que un placer. Tremendo estar aquí y el tener la posibilidad de haberos conocido durante todo este tiempo, porque de verdad que ha sido una experiencia muy grata.
Igualmente, y yo quería preguntarte, ¿qué te ha parecido Radio Tarumba?
Oh, yo encantada, vamos. Yo, yo porque tengo la vida liada, que si no aquí estaba todas las semanas.
Participando. Bueno, este es uno de los proyectos más mágicos que tenemos en la asociación, que más vidilla nos están dando.
Claro.
Porque bueno, es la oportunidad de sacar nuestras voces hacia afuera. Así que ha sido de verdad un auténtico placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Le mandamos desde aquí besos, ¿no?, al resto de personas que componen La Quintana, que las queremos mucho también y que sabemos que, como dice Vicky, les hubiera encantado estar aquí con nosotros y con nosotras. Y bueno, vamos a cerrar sin antes informar de varias cosas. Por un lado, a quienes acabéis de encender la 106.7 de la FM o estéis conectados a través de la web de Radio Almenara, recordaros que La Quintana estrena Realidades. El estreno va a ser el próximo jueves y viernes, el 6 y 7 de octubre, en torno a las 7 de la tarde. Ya os aclararemos, ya notificaremos bien en la web cuál es la hora exacta del estreno de Realidades, que va relacionado con el entorno de la enfermedad mental. El 12 de noviembre, sábado, en el Centro Cultural Príncipe de Asturias también se va a presentar esta obra que ha preparado La Quintana Teatro. Y no puedo cerrar sin, como suelo hacer en estas fechas de octubre, sin barrer para casa, que del 7 al 12 de octubre son las fiestas del Barrio del Pilar. Os podéis informar en la página web de www.lapilucaconca.org. Allí estamos metidos en una plataforma, un montón de colectivos y asociaciones de la zona del Barrio del Pilar y Tetuán, entre ellas Asociación Almenara. Esta radio se ha incorporado este año a la plataforma y va a haber un montón de actividades interesantes, así que os podéis informar en la página web de La Piluca o también en la página web de la Radio Almenara. Así que con esto y un bizcocho nos despedimos, ¿no, Antonio?
Sí, hasta mañana a las 8.
Hasta mañana a las 8 va a venir Pinocho, pero hasta dentro de dos martes a las 11. Aquí ha sido un placer con Radio Tarumba. ¿Alguien quiere decir unas palabras de despedida antes de finalizar nuestro programita? Bea, ¿alguna frase de estas de venga que quieras lanzar?
Pues nada, que nos sigan oyendo y que nos oiga más gente.
Exactamente, que nos oiga más gente, que esto es salud y lo demás son tonterías. Hasta el próximo martes aquí en Radio Tarumba.
Para decirle a tu padre que deje. las puertas del imperio llegan pueblos mojados.